Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Edgardo Ayala, el webmaster de la página rumboalcamerino.com. Buenas noches, Edgardo. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Rafi, buenas noches. Buenas noches a todos que sintonizan Rumbo al Camerino.
Edgardo, vamos a comenzar con el tema del voleibol caliente, el voleibol en Puerto Rico. La serie final comenzó. Y la verdad que ese primer partido tuvo un, podríamos decir, un resultado algo sorpresivo.
Sí, Jafi, anoche comenzó la final del voleibol masculino en la cancha del área, ya que San Sebastián no tenía disponible su coliseo por las fiestas patronales que se están celebrando allí. Y fue un juegazo que se celebró anoche allá en Lares, y los cafeteros de Yauco se llevaron ese primer partido de la serie final, derrotando a los que son los favoritos para ganarlo todo este año, los Caribes San Sebastián. Un partido que se fue al máximo de 5 parciales y que prácticamente culminó pasada las 11 de la noche, ya que ese quinto parcial fue prácticamente como si fuera un parcial normal. Los parciales de ese partido fueron 25-20, que lo ganó el equipo 18-25, 18-25 lo ganó San Sebastián, y Yauco se ganó los siguientes dos parciales, el cuarto 27-25. Y 26-24 ganaron ese quinto parcial, y así los cafeteros pues se llevaron el primer partido de esta serie final. Factor importante para el equipo de Yauco: Diego Negrón sacó la cara por los cafeteros, todos 17 puntos. Iván Fernández, que había estado en el banco durante la serie semifinal ante el equipo de Corozal, buena noche fue factor, hizo 12 puntos. Fueron jugadores que son importantes en el que ofensivo del cafetero, y anoche que solamente su opuesto, Brandon Rafa, y apenas consiguió 4 puntos, pues fueron un factor importante en la victoria del equipo de los cafeteros, que tuvieron además a Felipe Castañeda con 22 puntos, pero también tuvo 19 pases, o sea que el servicio de San Sebastián pues fue apuntando hacia Castañeda, pero el equipo de Yauco también hizo su ajuste en el servicio, y Peregrín Vargas tuvo anoche bien activa. Consiguió 33 pases y fue el líder del equipo de San Sebastián en la ofensiva, que tuvo 6 jugadores en doble dígito. Anotó 19 puntos. Mientras tanto, Pedro Nieves consiguió 14 puntos. Al igual que Antonio Negrón, Corey Chávez y Mike Frey se anotaron 11. Y Ezequiel Cruz aportó un total de 10 puntos. Otra diferencia que fue en el partido de anoche fueron los errores. San Sebastián tuvo en los 5 parciales, si sumas todos, 119 puntos, siendo de ellos 88 de los jugadores, y Yauco le regaló 31 a San Sebastián por errores. Mientras tanto, Yauco consiguió 114 puntos, de ellos 39 fueron por errores de los Caribes. Así que básicamente un partido muy alto en cuanto a total de errores, 70 puntos por error entre los dos equipos. Y vamos a ver qué sucede este sábado, ya que San Sebastián pues es un juego importantísimo para los Caribes, que tienen que recuperar la ventaja de cancha local y no caer atrás en esta serie, 2-0. Vamos a ver qué ajustes hacen ambos equipos, especialmente en el servicio, ya que San Sebastián votó 20 y Yauco votó 15. Y en la parte final del partido de anoche, pues esos errores en el servicio costaron mucho al equipo de San Sebastián, y hoy mismo pues Yauco logró la victoria. Hay que destacar también que San Sebastián venía de 12 días sin jugar, a lo mejor pudo haber tenido algún tipo de efecto, especialmente en ese parcial de arranque, y San Sebastián a la larga pues fue cayendo en tiempo de juego, pero Yauco pudo reponerse en esa parte final del partido, y ahora mismo los cafeteros pues tienen el momentum y van a su cancha a buscar ese 2-0 para mantener la ventaja en la serie.
Edgardo, yo creo que esa victoria de Yauco en el comienzo de la serie le da más sazón a esa serie, porque se pensaba que el equipo de San Sebastián iba a rolear literalmente al equipo de Yauco, y yo creo que esa victoria ha colocado esa serie en una posición mucho más interesante.
Sí, prácticamente cambió el libreto de la serie y ha puesto a Yauco en el mapa, y yo creo que San Sebastián pues cogió un buen cantazo de anoche, que tienen que darse cuenta de que tienen que batallar si quieren ganar la serie. Tienen que ganarse un partido en Yauco, ya que aquí no hay prácticamente ventaja de cancha local, que un séptimo juego sería en una cancha neutral. Se ve hablar del Palacio de Mayagüez y la serie se extiende a un séptimo juego. Así es que los ajustes vendrán de parte de ambos equipos y lo que hizo Yauco anoche, pues básicamente tuvo que haber despertado en el equipo de San Sebastián a hacer el ajuste y aquello, yo creo que ellos mismos no esperaban un partido que tirara el equipo de los cafeteros de la manera que lo hicieron anoche, y más con jugadores que prácticamente no son parte ni son las primeras dos voces ofensivas como Diego Negrón y Iván Fernández, que prácticamente fueron héroes en la victoria de Yauco anoche.
Edgardo, siguiendo con el tema del voleibol, ahora entramos al voleibol superior femenino que también comenzó anoche.
Bueno, anoche comenzó sin mucho ruido la temporada del voleibol superior femenino, opacada obviamente por la serie final del voleibol masculino. Solamente se celebró un partido y fue en el Coliseo Juan Ovín Cruz de Manatí, donde recibían a las Leonas de Ponce, que regresan al voleibol superior femenino. Ponce arrancó ganando el primer parcial 25-23, pero los siguientes tres parciales, las atenienses se llevaron la victoria 25-18, 25-14 y 25-21 para sumar su primer triunfo de la temporada. Aquí Manatí lideró cuatro jugadores en doble dígito. Carla Santos fue su líder con 17 puntos. Solimar Cestero aportó 14. La refuerzo de Chia Rubrica aportó 14. Y la otra refuerzo de Jack Robinson tuvo un total de 11. Por el equipo de Ponce, Jordan Wilson, que llegó hace poco al equipo de las Leonas, tuvo 16, y Evie Hansen, que es una central, aportó un total de 15 puntos. Para esta noche, el equipo de las Valencianas de Junco visitan a las Criollas de Caguas, allá en la Joya de Mendoza, de la ciudad criolla, que estarán defendiendo el campeonato obtenido en el pasado torneo, cuando vencieron a las Cangrejeras de Santurce en la serie final del torneo 2025, y Caguas pues sufrió una baja en Sofía Victoria, que no va a estar jugando esta temporada, y pues Caguas tiene también otra baja en Génesis con eso, que no llegaron a un acuerdo, por lo que el equipo criollo pues están haciendo los ajustes para traer una conjugadora a la posición de opuesto, y de esta noche debe estar en uniforme por el equipo de las criollas. La semana culmina este domingo con dos partidos. Manatí estará en Caguas y el equipo de Corozal, otro equipo que regresa luego de una dispensa del año pasado, pues visitará al equipo de Junco. Ambos partidos serán desde las 7 de la noche.
Edgardo, ¿y cómo fue el respaldo de la fanaticada ayer en el partido inaugural?
Bueno, no se vio mucho público. Se habló de que fueron 500 personas a juego allá en Manatí. Obviamente, el empezar el mismo día, que se significa el primer juego de la serie final, y que toda la atención, inclusive de la misma Federación Puertorriqueña de Voleibol, estuvo en la serie final de Voleibol Masculino, pues obviamente afectó la inauguración de la temporada del voleibol femenino, y prácticamente pues no fue ni siquiera cubierto por la misma liga. Así es que yo creo que para el año que viene, para los años venideros, los apoderados de la liga femenina pues tienen que buscar otra alternativa. Antes se celebraba el inicio de la temporada luego de Reyes, me acuerdo que era para el 7 o 8 de enero, y no tenían ese problema que han tenido los últimos años de acabar cuando los permisos de las jugadoras importadas estén ahí al borde. Y yo creo que tienen que hacer ese ajuste y distanciarse un poco de la liga masculina, porque ahora mismo pues durante esta semana la liga de voleibol superior femenino pues tiene prácticamente competencia y es entre sí, con la liga masculina, con la serie final. También está la final del béisbol profesional, y también pues están las fiestas de allá en San Juan. Así es que muchos eventos que han opacado lo que antes fuera un torneo que todo el mundo estaba esperando y que mucha gente no sabe que anoche comenzó la liga de voleibol superior femenino.
Sí, yo creo que tienes razón, Edgardo. Yo creo que lo correcto hubiera sido que hubieran terminado la final del voleibol superior masculino y ahí comenzar el comienzo del voleibol femenino para que no compitieran uno con el otro. Pero lamentablemente esta semana, como tú señalas, está la fiesta de la calle San Sebastián, está la final de béisbol profesional, también la final de voleibol superior masculino, y el voleibol femenino pues lamentablemente no ha tenido quizás la exposición que debió haber tenido en este comienzo de temporada. Y siguiendo con el tema del voleibol, vamos al tema del voleibol de la Liga Copubo, en la Copubo B, en la masculina.
Bueno, ahora mismo la Copubo B pues tiene un total de 11 equipos y ya se han celebrado varios partidos. Y la tabla de posición pues presenta al equipo de Toa Baja, los Llaneros, que tiene marca de 3-0 con 8 puntos. El equipo de Barceloneta juegan para 1-1 con 5 puntos. Carolina juega para 1-1 con 4 puntos. El equipo de Salinas marca una victoria, 2 derrotas con 4 puntos, al igual que el equipo de Aguadilla, que viene una victoria anoche precisamente entre el equipo de Salinas. Cagua juega para 1-1 con 3 puntos. El equipo de San Juan tiene 3 puntos, tiene 1-0. Corozal en sus dos partidos tiene 1-1 con 3 puntos. Utuado y Bayamón se han celebrado un partido. Y Guayanía todavía no ha visto acción. El equipo de Guayanía pues precisamente juega este próximo sábado allá en Barceloneta, en lo que es su primer partido en esta Liga Copubo B, y ellos inauguran el próximo viernes 23 de enero en el Coliseo Raúl Americano Hernández de Guayanilla.
Edgardo, siguiendo con el tema deportivo, sigue la serie final del béisbol profesional y el equipo de Santurce lleva una ventaja cómoda.
Sí, los cangrejeros llevan un buen paso en esta final, han ganado los primeros 3 partidos de la serie, y yo creo que en parte ha sido el bateo oportuno que ha sido clave para la ventaja que lleva hasta el momento el equipo de Santurce en su ante el equipo de los Leones de Ponce. Yoandy Morales y Nelson Velázquez han sido piezas clave en esta ofensiva. Morales batea para 545 con 6 remolcadas, tiene 2 dobles, 2 anotadas y un cuadrangular que lo pegó anoche allá en el Paquito Montaner. De tanto, Nelson Velázquez, que lleva 2 cuadrangulares con 5 remolcadas, batea 250. Pero esas 5 remolcadas, pues 3 fueron el primer juego y 2 fueron anoche con un batazo de sacrificio y un cuadrangular por el bosque de la izquierda en la tercera entrada del tercer partido de la serie. Entre los dos han producido 11 de las 19 anotaciones del equipo de Santurce en la serie. Y con un dato interesante, Andrew Velázquez cuenta para 400 con 4 anotadas, 1 producida. Y Velázquez fue el mejor jugador del segundo partido de la serie. Y en el primer juego pues fue Juven Castro, que con un doble decidió el partido a favor de los cangrejeros. O sea que Santurce ha tenido el bateo oportuno y un trabajo colectivo donde varios jugadores pues han sido piezas clave en la victoria del equipo de Santurce. Y en el pichero, en los lanzadores, pues Andrew Baker, el relevista, ha ganado 2 partidos. Ambos en relevo y no ha permitido anotaciones en su trabajo monticular. Los iniciadores de Santurce pues hasta ahora han sido Eduardo Rivera, que lanzó 5 entradas en el primer juego, ponchó 5. Colin Wise anoche, que lanzó 4 entradas, ponchó 5. Y el refuerzo que jugó con Mayagüez, Aston Godot, 3 entradas, han sido los iniciadores cangrejeros hasta el momento. Mientras tanto, en el lado de Ponce, que han tenido las bajas de Dalton Guthrie y Edwin Díaz, que su condición es evaluada día a día, pues el equipo de Ponce pues presenta un promedio ofensivo de 252, pero Ponce ha dejado muchos corredores en base y el batazo oportuno pues no ha llegado al equipo de Ponce. Y fue Valentín, que anoche se fue de 5-4 con una anotada, batea para 455. Emanuel Rivera batea para 333. Wisin Monet y Gabriel Cancel batean para 308, son los mejores en la ofensiva del equipo de Ponce, que apenas en los primeros 3 partidos pues han anotado un total de 9 carreras. Y como dato interesante, el fuerte de Ponce durante la serie regular fueron sus lanzadores. Pues en esta postemporada pues no han sido lo que fue la serie regular, y en la serie final su efectividad de 5.68 han permitido 19 anotaciones en todo lo que va de la serie, 17 ya han sido limpias. Y los 3 iniciadores, tanto Salgado, Ortiz Maher y Godal, pues han permitido 13 anotaciones en 2 entradas y 2 tercios. Y en combinación tiene efectividad de 9.59. Y eso ha sido parte de por qué el equipo de Santurce pues ha estado ganando en esta serie. Y yo creo que la actuación de los lanzadores de Ponce no tiene muy feliz al entrenador de los lanzadores, Giancarlo Alvarado, que prácticamente anoche pues no estaba muy contento con el trabajo que estaba haciendo Jason Godard. Y pues el equipo de Ponce anoche pues sufrió una derrota ante... fue su mejor lanzador de la temporada, y yo voy a decir esta noche pues el Brady Tedesco tiene la responsabilidad de mantener a flota el equipo de Ponce, que después de esta noche pues será bien cuesta arriba para el equipo de los Leones ante un equipo de Santurce que está bien completo y que están jugando su mejor béisbol en estos momentos.
Edgardo, este año Ponce se ha ido contra todos los pronósticos. En la temporada regular mucha gente decía que Ponce debía haberse eliminado, luego en la semifinal pensaron lo mismo, y ahora Ponce está contra la soga, pero está vivo. ¿Realmente Ponce tiene opciones reales de aspirar al título o ya está un poquito complicado esta serie final para Ponce?
Bueno, para Ponce poder regresar a la serie, pues tiene que batear en el momento oportuno. Pero han sido muchos los cogedores que han dejado en posición de anotar y anoche fue un ejemplo de ello. Y las bajas de Goodrey y Edwin Díaz pues pesan muchísimo en el ataque ofensivo de los Leones, que básicamente la ofensiva está girando en torno a Valentín, el Pulpo Rivera y ahora Gabriel Cancel, que llegó de como refuerzo del equipo de Ponce, pero cuando ellos están batiendo, pues prácticamente en el momento de la verdad, pues no han dado el giro oportuno. Así es que para Ponce volver a hacer, pues tienen que hacer su ofensiva y que el picheo mejore dramáticamente de todos esos primeros tres partidos. Y hay que añadir que el novato del año de la temporada regular, Eric Toje, que fue colíder en ponches con 39, que no permitió carrera durante la temporada, pues no está. Y eso es una baja lamentable para ese cuerpo de relevista del equipo de los Leones de Ponce. Pero básicamente pues Ponce tiene que hacer dos cosas, mejorar el picheo y que el bateo oportuno llegue. De lo contrario, pues se va a hacer muy costa arriba ante un equipo de Santurce que fue dominante de toda la temporada. Y Santurce, como dato curioso, el equipo de Ponce va a ser de particular a Santurce en la temporada jugada 5-3. Pero eso no cuenta ahora. Ahora lo que cuenta es quién gane mejor de 5 en esta serie final. Y hasta ahora Santurce, pues, ha tenido el control absoluto de esta serie. Y si Ponce no mejora esos dos aspectos, pues yo creo que Santurce debe reinar en quedar campeón esta temporada.
Sería bueno una gestión de Ponce para darle sabor a esa serie final. Pero la verdad que se está complicando el panorama a los Leones con esa serie como está en estos momentos.
Sí, yo creo que ahora mismo pues Ponce está básicamente herido, pero todavía tienen opciones, pero tienen que soltar a ganar. Yo creo que esta noche pues tienen esa oportunidad de mantenerse con vida en la serie, y si no, pues veremos a Santurce se levantar tarde o temprano el cetro de la liga. Y aquí está el sombrero del equipo de Ponce, porque Ponce, pues, si tú no miras el hoste, pues no tienen jugadores de nombre y han hecho un excelente trabajo desde de Andy González, los propios jugadores. Y yo creo que Ponce pues este año ha hecho un trabajo magistral, ganaron 23 juegos, quedaron segundo lugar, que nadie lo estaba para llegar ahí. Así que yo creo que Ponce, no importa cómo termine, pues han hecho un trabajo excepcional, y la fanaticada de Ponce pues que tiene que apoyar más este equipo, que la asistencia de anoche pues no era de una serie final, pero yo creo que Ponce merece mucho más apoyo de lo que han recibido hasta el momento en el regreso de los Leones, que son básicamente 4 años desde que su regreso a la Liga de Béisbol Profesional.
Edgardo, siguiendo con el tema del béisbol, ahora el béisbol doble de Puerto Rico, hay muchos movimientos de personal.
Sí, y ya estamos acercándonos a lo que es el inicio de la temporada del béisbol doble A. Y los Libertadores de Hormiguero pues ya están haciendo movimientos. El equipo de Hormiguero pues adquirieron desde el equipo de Añasco al lanzador derecho Omar Hernández, y los Libertadores se dieron al jugador del cuadro Luis López. Mientras tanto, el equipo de los Libertadores pues también adquirieron un jugador, Fernando Rivera Calderón, que se une al equipo de esta temporada, y el muchacho pues es un jugador colegial, reside en Sidra y formó parte de los Bravos de Sidra en la temporada y quedó en libertad. De que pasó por el sedazo de todo el equipo y donde sorpresivamente no fue reclamado por ningún jugador, así es que por alguna franquicia, así es que Hormiguero abrió las puertas y prácticamente pues ya un jugador joven que llega al equipo de los Libertadores para esta temporada 2026. Mientras tanto, el equipo de Aguadilla, los Tiburones, recibieron a Gerardo Velázquez desde las filas de Junco, mientras los Bulos recibieron al jardinero Misael González y al lanzador Anthony Seize. Mientras tanto, los lanzadores Matthew Montero y Javier Acevedo cambiaron de uniforme. Montero pues llega hacia las filas de Aguada y Javier Acevedo vestirá el uniforme de Camuy. En otro cambio, el jardinero Joseph Genovales y el lanzador zurdo Brian Rivera llegan hacia Santa Isabel, y mientras tanto el derecho Agnel Miranda llega a las filas de Camuy. Sabana Grande, los petateros recibieron al lanzador Giancarlo Centeno desde Manatí, que también recibe al receptor Alan Sánchez. Por tanto, un cambio donde hay varios equipos. El jardinero Edgar Santiago y el lanzador derecho Daniel Rodríguez pasaron de Calle y a Yauco por el derecho Jean Pintor. Mientras tanto, Santiago fue movido de Yauco a Santa Isabel por el jardinero Luis Negrón. Mientras tanto, Jean Pintor y Wilfredo Delgado pasaron de Calley a Guaynabo por el lanzador zurdo Henry Iglesias. Otro cambio hecho por Yauco, los cafeteros cambiaron a Edgardo Rivera, el jardinero hacia Camuy, por el infielder Billy Joel Rivera y el jardinero Adriel Estade, que estuvo el año pasado en la sección noroeste. Por tanto, el lanzador Giancarlo Lleras llega autuado, procedente de Carolina, por el derecho Kevin Lara. Los petateros hicieron otro cambio, adquirieron al lanzador Ernesto González desde Salinas, por el también derecho Jean-Paul Torres. Por tanto, Marvin Gorja sale de Bajanquita, llega hacia San Lorenzo, por los lanzadores Jean Osorio y Valentín Rivera. En otro movimiento, el derecho Eric González llega hacia Patilla, procedente de Guaynabo, por el receptor Chamil Morales. El infielder Marlon Toque llega al equipo de Fajardo, procedente de Atillo, por el infielder Fernando García. Mientras tanto, a los tiburones de Aguadilla recibieron al derecho Miguel Cirino, mientras Loíza tiene al derecho Pedro Osorio. Mientras tanto, Sidra y Guaynabo intercambiaron cuatro jugadores. Guaynabo recibe al derecho Mario Bob y el jardinero Steven Rodríguez, mientras Sidra tiene al derecho Pablo Jovena y el jardinero Cristian Pérez. Sidra también cambia a José de la Torre y a Jairo Rivera, lo pasa a Guayama por el jardinero Marcos Jarocho. En otros cambios, Ángel López llega hacia Junco por Aldo Méndez, que pasa al equipo de Fajardo. El infielder Javier Hernández pasa de Vega Baja a Manatí por el también infielder Cristian Quiñones. Y ahí anuncio de dirigente. Ángel Ramón Santos será el dirigente de los Toritos de Calley. Y Edwin Figueroa será el nuevo dirigente de los Fundadores de Añasco. Y así todo el equipo de la Liga de Béisbol, de Béisbol Doble A, pues tiene sus dirigentes para la temporada que comienza el domingo 1 de febrero en el Estadio de Junco.
Edgardo, también en esta semana los Libertadores de Hormiguero firmaron al jugador que estuvo en el sedazo, lanzador zurdo Derek Ríos, un lanzador de 19 años que estuvo o pertenecía al equipo de Sabana Grande. Sabana Grande lo dejó libre y los Libertadores lo firmaron esta semana. Esa es otra de las últimas adquisiciones de los Libertadores de Hormiguero en el béisbol AA de Puerto Rico.
Es que esta semana pues, ha habido mucho cambio y se espera que hagan varias firmas adicionales camino a la temporada, y vemos a Hormiguero sumando talento joven al equipo, que esa ha sido la filosofía desde que llegara a la franquicia de Mayagüez, y que han tenido mucho éxito. Este equipo pues ha tenido dos pases al Carnaval de Campeones y en una semifinal nacional, así es que, y este año pues esta sesión noreste pues va a ser una de las más cerradas de como ha sido en los últimos años, que yo creo que todo el mundo pues que habla mucho de otras sesiones, yo creo que una de las sesiones que tiene que echar el ojo es la sesión noroeste, que todo el equipo han hecho movimiento y yo creo que va a ser una de las más cerradas en los últimos años.
Edgardo, entrando ahora al tema del baloncesto, el baloncesto superior femenino, ¿hay noticias?
Bueno, el baloncesto femenino, pues hoy la Federación de Baloncesto pues sorprendió con el anuncio de que Imani Magui, que jugó como refuerzo del equipo de Juana Díaz en el baloncesto superior nacional femenino, pues la Federación de Baloncesto anunció que nacionalizaron a esta jugadora, que debutará con el uniforme patrio en el premundial de baloncesto femenino a celebrarse del 11 al 17 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agreló. Puerto Rico buscando un pase a la Copa del Mundo de este baloncesto. Magui jugó para el equipo de las Monarcas de Juana Díaz, fue la jugadora más valiosa del pasado torneo. Así es que es una de las jugadoras que fue bien dominante, dominó en promedio ofensivo, en total de rebote y ya está en bloqueo. Así es que suman estatura en esa posición de centro, una jugadora espigada, 6'7". Así es que vamos a ver cómo aquí pues se une este equipo nacional que puede ayudar mucho ante la ausencia de una jugadora fuerte y central, que creo que esta jugadora va a ayudar mucho a este equipo Puerto Rico en esa posición de delantero fuerte y la posición de centro. Así es que vamos a ver cómo luce esta muchacha vistiendo el uniforme de Puerto Rico en su debut, que va a ser precisamente aquí en Puerto Rico.
Edgardo, siguiendo con el tema del baloncesto, el baloncesto superior nacional masculino.
Bueno, el BCN, pues hay un par de notas. En San Germán, pues ya tienen los tres refuerzos. Anunciaron a Nick Perkins hace un par de semanas. Así es que San Germán, pues, completan su de tres refuerzos y se espera que Perkins ya esté para principios de febrero. Puerto Rico practicando con los Atléticos de San Germán. Los Gigantes de Carolina Carolina anunciaron que van a contar con Josh Condi desde el primer día de acción de la temporada 2026 y también van a contar con su armador Tremont Waters. Mientras tanto, hace par de días pues se hizo un cambio entre el equipo de los Piratas de Quebradías y el equipo de Manatí. El equipo de Quebradías adquiere a Jaden Martínez, de 26 años, con estatura de 6'7". Puede jugar la posición 4. Tras tanto, el equipo de Quebradías envió a Manatí a Taekwon Jolón, que lleva varias temporadas con el equipo de los Piratas. Y también, pues, también Quebradías recibe el primer turno de sorteo de jugadores de nuevo ingreso de la temporada 2027. Y el mejor segundo turno de la segunda vuelta del mismo sorteo. Así es que dos turnos de sorteo y Taekwon Jolón con Javier Matías. Ese es el cambio entre el equipo de Quebradías y el equipo de Manatí.
Edgardo, también tenemos noticias del deporte de esgrima.
Bueno, se está celebrando en Boston la Copa del Mundo a nivel juvenil. Y hoy pues se ganó una medalla. El joven de Guaymató ganó plata en estable masculino, que perdió la finante Michael Andrés de Filipinas, a quien dejó todo con puntuación de 15-12, y es la segunda medalla del deporte de crimen en lo que va de mes, ya que Gabriela Juan ganó oro en una competencia juvenil allá en Colombia, y ahora pues esta Copa del Mundo allá en Boston pues suman la segunda. Y hay que recordar que Juan está participando en este torneo y está en la ronda semifinal, así es que vamos a ver si traen algún tipo de medalla para Puerto Rico en la competencia que está celebrando allá en Boston.
Edgardo, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumba al Camerino, y te estaremos llamando entonces la semana que viene para seguir hablando del deporte en general.
Gracias, Jafi, por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia.
Muchas gracias, Edgardo, y buenas noches.
Buenas noches.